es miércoles 9 de septiembre y estas son las noticias.
Revelan contacto directo entre cancilleres de Venezuela y Estados Unidos. Comienza debate sobre acuerdo con Irán en el Capitolio estadounidense. Hillary Clinton se ve obligada a presentar disculpas. Europa no logra unidad frente a reto de inmigración. Y la manzana vuelve a tentar a los amantes de la tecnología.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La revolución bolivariana se está autodestruyendo por sus propios problemas, le dijo el presidente Juan Manuel Santos a su homólogo venezolano Nicolás Maduro. En medio de la crisis de la frontera, la canciller venezolana confirmó que sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado John Kerry. Vamos a Caracas vía Skype para preguntarle a Álvaro Algarra qué reveló el gobierno venezolano sobre la conversación y qué impacto puede tener ella, Álvaro, por un lado sobre la relación binacional, pero por otro sobre la crisis fronteriza.
Lina, la canciller venezolana Delcy Rodríguez, informó a través de su cuenta en Twitter que recibió una llamada del secretario de Estado norteamericano John Kerry para regularizar las relaciones entre ambas naciones que carecen de embajadores desde 2010. Rodríguez aseguró que la conversación con el funcionario fue fluida y por momentos muy tensa, aunque a su juicio expresó con franqueza posiciones de dignidad del gobierno y el pueblo venezolano. Esta llamada se da mientras el gobierno colombiano continúa con su ofensiva diplomática en organismos internacionales por la situación en la frontera.
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas reveló que el número de personas retornadas desde Venezuela hacia Colombia por la crisis de la frontera asciende a 20.000. A este respecto, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, aseguró luego de una reunión extraordinaria con el secretario general Ban Ki-moon que el presidente Juan Manuel Santos sigue dispuesto a hablar con Venezuela sobre la crisis fronteriza.
Queríamos que el secretario general le supiera de primera mano pues, la situación que estamos viviendo ahora en la frontera y explicarle como los dos componentes que tiene la situación actual. Uno es esta situación humanitaria y de violación de los derechos humanos de las personas que han llegado deportadas y otra cosa son los problemas estructurales que tenemos.
Sin embargo, el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Jorge Arreaza, justificó la nueva medida de expansión del cierre fronterizo y aseguró que en la zona todo se encuentra en total normalidad.
Vamos a tener, por supuesto, estrictos niveles de control para que podamos estabilizar la situación en la zona, porque por fin se le pone el torniquete necesario a esta zona.
Por su parte, la opositora Mesa de Unidad Democrática rechazó la ampliación del cierre fronterizo por considerarlo inadecuado y aseguró que el cierre de frontera es un mecanismo usado con un propósito espurio.
A la forma como el presidente Nicolás Maduro y su gobierno ha violentado la Constitución con el objeto de implementar el estado de excepción que conduce a dificultar el desarrollo del proceso electoral.
Lina, quiero agregar que el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano ha publicado un comunicado en el diario The New York Times a fin de informar a los lectores en Estados Unidos sobre lo que consideran es la verdadera situación en la frontera con Colombia.
Muchas gracias, Álvaro. Y el presidente Santos volvió a condicionar un acercamiento con Venezuela a un diálogo, abro comillas, serio, constructivo, sereno y respetuoso. Y advirtió que no descansará hasta que el mundo entienda la gravedad de lo que está pasando en la frontera. Mientras el presidente Barack Obama aseguró la aprobación del acuerdo nuclear iraní en el Congreso, la controversia por el pacto protagonizó en las últimas horas la carrera por la Casa Blanca. La posición que más ha llamado la atención sobre el acuerdo es la expuesta por la precandidata demócrata Hillary Clinton. Preguntamos a Angélica Herrera, ¿por qué?
Lina, Hillary Clinton defendió enérgicamente el acuerdo, insistiendo en que aunque no es perfecto, sí logra su objetivo principal, que es bloquear todos los caminos para que ese país obtenga un arma atómica. La exsecretaria de Estado aseguró que, de ganar la presidencia, vigilaría el cumplimiento del pacto e impondría sanciones incluso por violaciones menores por parte de Irán. Todo esto como parte de una estrategia basada en el principio de desconfiar y verificar.
La aspirante demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, reiteró su apoyo al acuerdo nuclear con Irán y delineó la que sería su estrategia de llegar a la Casa Blanca.
Creo que el éxito de este acuerdo tiene mucho que ver con la forma en la que el próximo presidente haga frente a esos desafíos.
Mi punto de partida sería uno de desconfianza.
En un discurso desde la institución Brookings en Washington, la exsecretaria de Estado también indicó que no descartaría el uso de la fuerza militar contra Teherán si este viola los términos del acuerdo.
Este es mi mensaje a los líderes de Irán. Estados Unidos nunca permitirá que ustedes adquieran un arma nuclear. Como presidente voy a tomar cuantas acciones sean necesarias para proteger a Estados Unidos y a nuestros aliados. No voy a dudar en emprender una acción militar si Irán intenta obtener un arma nuclear.
Entre tanto, el Congreso se prepara para lo que promete ser un intenso debate sobre el pacto. Esto pese a que el presidente Barack Obama ya cuenta con el respaldo de los más de 40 senadores que necesita para impedir la votación de la resolución republicana que pretende tumbarlo. Durante una manifestación frente al Capitolio, el senador republicano y aspirante a la presidencia, Ted Cruz, arremetió contra los demócratas, por lo que él considera es elegir la lealtad a su partido por encima de la seguridad nacional.
Vamos a levantarnos y decirle a cada funcionario electo en Washington, no más charlas, no más votos de espectáculo. Háganlo, detengan este acuerdo.
Stop this deal.
Lina, en esta manifestación también participó el precandidato presidencial Donald Trump, quien aseguró que nunca en su vida había visto una negociación tan incompetente como el acuerdo con Irán. Prometió además que de llegar a la presidencia liberaría a los 4 prisioneros estadounidenses cautivos en ese país, aunque no dio ninguna explicación de cómo lo lograría.
Angélica, muchas gracias. También entre las oposiciones más férreas a este acuerdo, debemos recordar, se encuentra la del precandidato republicano Marco Rubio, quien ha manifestado que si es presidente, invalidará los compromisos que contiene el pacto con Irán. La Cancillería cubana anunció que la primera reunión de la Comisión Bilateral entre Cuba y Estados Unidos tendrá lugar en La Habana este viernes. Durante este encuentro se definirán los temas que ambas naciones discutirán tras el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y la reapertura de las embajadas en las respectivas capitales. El secretario de Estado, John Kerry, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, anunciaron la creación de la comisión el 14 de agosto, fecha en la que el jefe de la diplomacia estadounidense realizó una histórica visita a la isla para sellar el proceso de reconciliación con la apertura formal de la embajada de Washington en La Habana. Los temas del levantamiento del embargo, el cierre de Guantánamo y la violación a los derechos humanos en la isla están en primera línea de los temas a discutir.
Más adelante, el mea culpa de Hillary Clinton y un fenómeno sí, que aterroriza que al estado de Arizona.
La nota de Ramón más cortica. Pero es que no sabía dónde más alargar.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
La precandidata presidencial demócrata Hillary Clinton se vio obligada a presentar disculpas en plena campaña por la Casa Blanca ante el impacto que registra en las encuestas de intención de voto por el uso de un servidor personal para sus correos electrónicos cuando era secretaria de Estado.
Por primera vez, la candidata demócrata Hillary Clinton se disculpó por utilizar su cuenta de correo electrónico personal para asuntos de trabajo. En una entrevista para la cadena de televisión ABC, Hillary dijo que quiere testificar ante el Congreso.
Eso fue un error, lo siento y asumo la responsabilidad.
Clinton agregó que debió utilizar dos cuentas de correo separadas, una para los mensajes personales y otra para los de trabajo.
Lo cierto es que he generado todas estas preguntas. Yo asumo la responsabilidad por haber tomado lo que claramente no es la mejor decisión.
La candidata ha tenido que soportar fuertes críticas durante semanas por la controversial utilización de su cuenta de correo electrónico personal mientras fue secretaria de Estado, cuestión que está afectando su campaña política. Clinton espera que los votantes vuelvan a creer en ella.
Tengo confianza que para el final de esta campaña la gente va a saber que puede confiar en mí.
La que se consideró la favorita alguna vez para ser la elegida por el Partido Demócrata es ahora vulnerable. Por su parte, el vicepresidente Joe Biden está considerando unirse a la contienda por la Casa Blanca.
Creo que él es un gran vicepresidente. Creo que podría ser un buen presidente. No hay duda sobre eso.
El FBI investiga si el sistema utilizado por un servidor privado que se encontraba en la casa de Clinton en Nueva York puso en peligro información clasificada. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Un gran susto se llevaron los pasajeros de un avión de British Airways que despegaba de Las Vegas con destino a Londres. Uno de sus motores se incendió, pero afortunadamente todos los ocupantes lograron escapar por los toboganes de emergencia.
Mientras un vuelo de British Airways se preparaba para el despegue en Las Vegas, camino a Londres, un motor se incendió, disparando llamas desde el lado del chorro. Los 159 pasajeros y 13 tripulantes escaparon por los toboganes de emergencia mientras humo negro subía desde debajo de las alas del avión. Los pasajeros describieron la escena.
Tan pronto como se abrió la puerta, se olió el humo. Olía a quemado.
Hubo una expresión de pánico en la cara de la azafata.
Otro le dio crédito al capitán por pensar rápidamente y por ordenar a todos escapar del avión.
Si no hubiera hecho lo que hizo, habría habido varias víctimas mortales.
El experto en aviación John Nance dice que el motor a reacción experimentó una explosión incontenible.
Eso significa que se deshizo de manera catastrófica, iniciando el incendio y creando la necesidad de que la tripulación detuviera el avión en la pista y evacuara a todos.
Según los bomberos, 14 personas fueron llevadas a un hospital con heridas leves, la mayoría como consecuencia de escapar a través de las rampas. Ellos dicen que la causa del incendio aún no está clara, pero no parece haber alcanzado la cabina. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Los residentes de la ciudad de Phoenix, en Arizona, se encuentran preocupados por los constantes tiroteos que se registran en las carreteras cercanas a la ciudad y en una de sus principales autopistas. En 10 días se han conocido 9 incidentes. En uno de ellos, una menor de 13 años quedó herida después de que una de las balas atravesara el parabrisas del vehículo en el que se encontraba. Las autoridades han catalogado el fenómeno como terrorismo doméstico. La Oficina de Registro Civil del Condado de Rowan ya emite licencias de matrimonio un día después de que la funcionaria Kim Davis quedara en libertad. El juez federal que la puso tras las rejas le advirtió que no interfiriera con la concesión de licencias. Davis se ha convertido en un símbolo de la libertad religiosa por haber desafiado las órdenes judiciales de emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, citando sus creencias religiosas.
En breve, la crisis que sigue dividiendo a Europa y el fallo que puso punto final a una huelga.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Estados Unidos anunció que analiza la recepción de más refugiados sirios. En la Unión Europea, los países miembros deberán distribuir 160.000 cupos para inmigrantes procedentes del masivo éxodo hacia Europa. Así lo propuso el presidente de la Comisión, pidiendo además a los 32 miembros que no se hagan los de la vista gorda frente a la mayor crisis migratoria del continente en más de medio siglo.
Tras un encuentro con legisladores, el secretario de Estado John Kerry dijo que Estados Unidos está comprometido a aumentar el número de refugiados que recibe y que están evaluando profundamente una cifra específica que pueda manejar. Mientras tanto, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pidió a líderes europeos que se reúnan para hacer frente a la crisis, citando la falta de unión en la Unión Europea durante su discurso del Estado de la Unión en Estrasburgo.
Ahora no es el momento de tener miedo, es el momento para que la Unión Europea tome acción audaz y concertada por parte de sus Estados miembros e instituciones. Lo más importante, antes de otras consideraciones, es abordar la cuestión de la humanidad y la dignidad humana, y para Europa es también una cuestión de justicia histórica.
Juncker ha pedido a los Estados miembros europeos que se pongan de acuerdo para distribuir 160.000 refugiados este año. Gran Bretaña y muchos países de Europa Oriental han rechazado la idea de que haya cuotas obligatorias, mientras que Alemania continúa aceptando la mayor parte de los inmigrantes. Aún así, la canciller Angela Merkel dice que hay una línea roja sobre a quienes están dispuestos a dar la bienvenida.
Los que no están huyendo de la persecución política o la guerra, pero que vienen a nosotros por necesidad económica, no podrán permanecer en Alemania, tan difícil como su vida personal pueda ser.
Hasta el momento, el número total de llegadas a Europa se acerca a 500.000. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Una corte de Alemania declaró ilegal la huelga de pilotos de la aerolínea Lufthansa y ordenó el cese inmediato de la protesta. El paro, que llevó a la cancelación de 1.000 vuelos, se sustentaba en el reclamo de los trabajadores por el recorte de salarios adoptado por la compañía.
El sindicato de pilotos de Lufthansa inició una serie de huelgas hace alrededor de 18 meses. Inicialmente todo comenzó para prevenir cambios a los beneficios de retiro temprano, pero en meses recientes los pilotos también han tratado de evitar la expansión de Lufthansa como una aerolínea de bajo costo.
Hemos hecho un llamado a todos nuestros miembros a que estén disponibles para volar otra vez en cualquier momento, lo que significa que los vuelos pueden despegar. Sin embargo, Lufthansa debe saber que a pesar de este veredicto, así no se resuelven los problemas de personal.
La aerolínea dijo que espera volver a su horario normal el jueves. Lufthansa se encuentra bajo presión para reducir costos y seguirle el ritmo a sus rivales.
Nuestros clientes no pueden llegar a los aeropuertos tan rápidamente y los aviones no pueden ser preparados así de rápido. Es por eso que el horario de vuelos especiales continúa. El jueves volveremos al horario normal.
La corte alemana decidió dar la orden de parar la huelga, ya que los pilotos no solo estaban protestando por sus salarios y beneficios de retiro, sino también por los planes de Lufthansa de una expansión de bajo costo, algo que no es parte del mandato del sindicato, así que la huelga, según la corte, era ilegal. Alberto Pimienta, Voz de América.
Todo está listo en Cuba para la llegada el 19 de septiembre del Papa Francisco. El sumo pontífice será el tercer papa en visitar la isla desde 1998, cuando aterrizó en La Habana Juan Pablo II. Él puso la primera piedra para el cambio de relaciones entre el gobierno cubano y el Vaticano, deterioradas desde la llegada del comunismo a Cuba. Posteriormente hizo presencia en el país el Papa Benedicto XVI, pero por el contexto que rodea esta visita, con la participación activa del Papa Francisco en el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, esta peregrinación tiene un significado especial. En boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, especialmente aquellos hechos que ocurren en territorio estadounidense y que impactan directamente a nuestra región.
En segundos, ¿cómo lograr el maquillaje perfecto? Y las novedades con las que Apple sorprende al mundo. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Años y 7 meses tuvo que superar la reina Isabel II de Gran Bretaña para convertirse en la monarca que más tiempo ha ocupado el trono. De esta manera superó a su tatarabuela, la reina Victoria, quien mantuvo el récord hasta la fecha. Isabel festejó la ocasión con un viaje en un tren a vapor y ceremonias en una estación de Edimburgo. La diabetes es una de las enfermedades más comunes entre los adultos en Estados Unidos, pero lo que no esperaba encontrar la Asociación Médica del país es que más hombres y mujeres de los que han sido diagnosticados pueden padecerla.
La diabetes afecta a millones de estadounidenses y si no es controlada, puede llevar a serios y hasta mortíferos problemas de salud. Ahora, una nueva investigación publicada en la revista de la Asociación Médica Estadounidense dice que más de la mitad de los adultos del país pueden estar viviendo con diabetes o condiciones que llevarán a sufrir la enfermedad conocida como prediabetes. Y la mayoría de estos estadounidenses puede desconocer que la tienen. Esto es debido a que la mayoría de los casos son silentes, causando daño paulatinamente, y de casi uno de cada seis que padecen de diabetes, una tercera parte no sabe de su condición. El mismo estudio muestra que la mitad de los asiático-estadounidenses con diabetes no saben que la padecen. Los afroestadounidenses e hispanos son más propensos a sufrir la enfermedad. A final de cuentas, la diabetes es algo que usted debe discutir con su médico en su próxima visita, ya que atender la condición temprano puede hacer un mar de diferencia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Utilizando la tecnología de reconocimiento facial, los consumidores, al comprar cosméticos, pueden ahora tomarse una selfie, escanear un código de barras con su celular y saber al instante cómo se verán.
Saraí García intenta algo nuevo en su paseo por los pasillos de cosméticos de la farmacia. En vez de visualizar cómo luce el lápiz de labio, lo probará virtualmente. García utiliza una nueva aplicación o app llamada Try It On, que revolucionará la manera en que las mujeres compran cosméticos. La app le permite tomarse una selfie y luego escanear una barra codificada. En solo 2 segundos, le mostrará cómo el producto luciría en sus labios. Su creadora, Ruth Gall, dice que es un logro enorme desarrollar un programa que define las características físicas de cada persona y muestra verdaderamente cómo las propiedades de diferentes cosméticos lucirían.
Analizamos las características faciales y la pigmentación de 26 puntos diferentes en el rostro y promediamos la tonificación de la piel. Luego extraemos el color de las pupilas y el cabello para poder obtener características específicas para cada cliente.
Para lograrlo, el laboratorio tiene que conocer el peso individual de cada producto, el grado de cobertura y la intensidad de los efectos como terminado de brillo, opacidad y aterciopelado.
Creo que impactará enormemente nuestras ventas y evitará que los clientes abran los productos para probarlos.
Entonces, su próxima visita al pasillo de cosméticos será una experiencia muy fructífera y agradable. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Apple sorprendió de nuevo al mundo con el lanzamiento este miércoles de sus nuevos avances tecnológicos y Gesell Tobías nos acompaña en estudio para hablarnos en detalle de ellos. Gesell, ¿con qué nos va a tentar esta vez la manzana?
Lina, aunque tenemos un nuevo iPhone llamado 6S, realmente la novedad es con un mejor sistema, por cierto, llamado 3D Touch. La novedad en realidad es una nueva tableta inteligente, la iPad Pro, con capacidades similares a las de una computadora portátil. Te cuento brevemente. Esta nueva tableta mide 12,9 pulgadas, lo que es equivalente a casi 33 centímetros de forma diagonal. Según la compañía, el procesador de este aparato es más rápido que la mayoría de las computadoras portátiles en el mercado y puede realizar prácticamente todas las funciones que ya realizamos en una laptop gracias a dos accesorios opcionales que le acompañan, que es el teclado inteligente y un lápiz por el que puedes utilizar esta pantalla llamado Apple Pencil.
¿Y cuánto va a costar el juguetico?
Este juguetito en realidad tiene distintos precios. Uno de ellos es de $799, la de 32 gigabytes, mientras que la de 128 gigabytes costará $949. Pero si la quieres de esa cantidad de 128 gigabytes, además de conexión a internet, el precio ronda más de $1,000, para ser específicos, $1,079.
¿Y en cuántos días los tendremos en nuestras manos, Gesell?
Bueno, el iPhone 6S y la tableta estarán disponibles hasta noviembre, mientras que un mes antes tendremos otro de los juguetes de Apple, del que hablaremos más adelante, que es el Apple TV.
Gracias, Gesell. Sin duda una muy buena noticia para los amantes de la tecnología. Y con el listado de las mujeres mejor vestidas del espectáculo, según la revista People, nos despedimos este miércoles. Glamour, moda y elegancia es lo que exponen las ganadoras, según el reconocido magazine. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.